Carrie Fisher regresará para el episodio 9. No, no es broma. Los Defenders anuncian su fecha de estreno. John Sims también regresa a Doctor Who, el maestro, por si no lo ubica. Las exclusivas de la Conquer, New Warriors, serie de televisión con la chica ardilla. El Awesome Mix Volumen 2 finalmente da señales de vida. Ghost in the Shell puede perder sobre 60 millones de dólares y BBC Entertainment Latinoamérica se despide de su señal en televisión. Esto y más en el podcast de La Cueva del Nerd correspondiente al 10 de abril de 2017.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
Bienvenidos a una emisión más del podcast de La Cueva del Nerd para traerles las noticias más relevantes de la semana a semana en la cultura pop, freaky, nerd, geek, o como usted le quiera decir, o como ya le queremos decir, simplemente noticias de cómics, televisión, cine y pues alguna otra cosa más que se nos acumule en el camino. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y pues bueno, estamos platicando varias cositas de lo que está de lo que está sucediendo, y también no lo mencionamos ahorita en la entrada, pero también estaremos platicando la Cueva reseña el contrato de Judas de los Teen Titans en la animación. No digo, no se vayan a ir con la finta de que estaremos hablando del cómic, es la animación, la nueva animación justamente de The Judas Contract de los Teen Titans, ¿no? Pero antes de arrancar el programa, vamos a recordarles vías de comunicación con las que usted puede estar en contacto con nosotros. Nos puede ubicar en el Facebook como La Cueva del Nerd, de la misma forma a través de Google Plus. En el Twitter nos ubica como arroba Cueva del Nerd, cuevadelnerd.tumblr.com, para aquellos que también utilizan esta red social y que de hecho, bueno, estamos ya compartiendo algunas notas de nueva cuenta justamente a través de esta plataforma, esta red social, que yo sé que seguramente alguno que otro de ustedes es seguidora de ella. Y por supuesto, los contactos más tradicionales a través del correo electrónico nos ubica en contacto@lacuevadelnerd.com, y finalmente, evidentemente, pase a lo barrido en lacuevadelnerd.com. También en YouTube, ¿no? Para que ahí yo sé que seguramente muchos de ustedes son fanáticos de ver a la señorita Melana Tapia, y pues yo no soy absolutamente nadie para decirles que no la vean, ¿no? Entonces, bueno, ya. Dado todos los comerciales completos, ahora sí, arranquemos con el programa del día de hoy.
Noticias.
Carrie Fisher está de regreso, bueno, estará de regreso más bien, para el episodio 9 de Star Wars. Esto fue mencionado y publicado, más bien, por el hermano de la difunta actriz, que aseguró que él y la hija de la actriz, Billy Lord, pues han dado el visto bueno a Lucasfilm, y bueno, principalmente a Lucasfilm, ¿no? Porque mucha gente le gusta decir que Disney, pero realmente es Lucasfilm los que tienen el permiso para utilizar el pietaje que no se había, bueno, desechado de Fisher para el último capítulo de la saga de los Skywalkers. Eso fue revelado a través del New York Daily News, que pues confirmó justamente en una breve entrevista que tuvo con Fisher en un evento de TMC, que precisamente él y su hija habían dado ya los permisos correspondientes para utilizar este material que no había sido utilizado justamente para el episodio 9 y que, de acuerdo a lo que se está mencionando, no, bueno, esto, con esto no será necesario la reconstrucción de CGI que había sido como parte justamente del gran revuelo que se había generado al poquito tiempo del fallecimiento de Carrie Fisher, ¿no? Ahora sí que leyendo un poquito lo que dijo Todd Fisher, dice: ambos nos quedamos, tanto él y Lorne, ¿cómo podríamos sacarla del episodio 9? Y la respuesta es: no se puede. Ella es gran parte de todo esto y su presencia ahora es más poderosa de lo que era. Como Obi-Wan, cuando el sable lo corta, se vuelve más poderoso. Siento que esto pasó con Carrie y creo que su legado debe de continuar, ¿no? Lo que sí es que efectivamente él no sabe a qué grado de... tendrá la participación de Carrie Fisher en la siguiente película, en el último episodio de... En el mencionado último episodio, ¿no? Porque ahorita nos dicen que es el último episodio, pero no sabemos si vaya a haber otro, la verdad. O sea, hay que ser muy sinceros. Y entonces, pues bueno, él no tiene como que esos detalles, pero sí agregó que tiene completa confianza que los productores y el director hagan las cosas bien. Dice: uno no echa a perder un legado como este. Sería como reescribir la Biblia. Para mí, Star Wars es el santo grial de la narrativa y de la tradición, y eso no se puede echar a perder. Hay que mencionar que, de hecho, el episodio 9 apenas se encuentra en preproducción. Todavía le falta mucho, mucho trayecto a esta nueva cinta de Star Wars. Y bueno, obviamente, según los reportes recientes, el señor Colin Trevorrow ha concluido el primer borrador apenas del guión. O sea, todavía le cuelga un ratito, ¿no? Para este tipo de cosas, ¿no? Pero, y lo que sí es que se prevé que la producción arranque ahorita en el verano de 2017. A lo mejor es un poquito apresurado, pero bueno, ya es lo que se está mencionando, ¿no? Obviamente, todo esto es con miras al estreno de 2019. Hay que recordar que, bueno, hasta el momento se tiene más o menos contemplado que esta cinta se estrene en el verano, a diferencia como ha sido con el episodio 7 y el episodio 8, ¿no? O The Force Awakens o The Last Jedi, ¿no? Eso creo que podría ser ahí una observación importante, que hasta el momento se sigue mencionando que a lo mejor la película se va a estrenar durante el verano y no en la época decembrina como ha sido con estas últimas dos películas, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que, de hecho, independientemente de su participación en este nuevo episodio que se está mencionando, Carrie Fisher estará apareciendo en The Last Jedi, ¿no? Que, bueno, ya está completamente en el trayecto de postproducción y pues se estrenará el 15 de diciembre de 2017. Ahí está, Carrie Fisher regresa a Star Wars. Y si me preguntan, yo sé que a ustedes no les interesa mi opinión, pero yo creo que la verdad es que sí es algo que creo que es necesario y que hay un rumor precisamente de la escena que le faltaba grabar a Fisher, pues definitivamente es un punto clave, creo, en esta nueva saga. Y pues efectivamente creo que sí hay que buscar de alguna u otra manera que Carrie Fisher esté en este último episodio. Así que, pues bueno, ya ahí está. Usted decide si le gustó o no le gustó esta noticia. Los Defenders estrenan teaser y con esto pactan la fecha de estreno de esta serie. Pues bueno, posiblemente después de que Iron Fist no fue lo que mucha gente estaba esperando, no tuvo la recepción que muchos estaban pues ahí previendo, pues bueno, ya arrancó ahora sí de manera formal lo que será la promoción del nuevo show de Marvel y Netflix, y que en esta ocasión, pues bueno, fue a través de un pequeño video donde pudimos ver el arranque, ¿no? Así que de la promoción, donde se puede ver un video, es un video realmente de seguridad en un elevador donde podemos alcanzar a ver a los Defenders, que pues bueno, están los cuatro reunidos. Lástima que ahí que el El buen Matt Murdock no trae el traje rojo, sino trae un traje normal, pero nada más trae el paliacate, ¿no? Ahora sí que cubriéndole la cara. Y pues bueno, podemos ver a Luke Cage, a Jessica Jones y obviamente al señor Danny Rand, ¿no? Que bueno, ya lo conocen como el Iron Fist. Pero bueno, esto nada más vino con eso porque también se lanzó un sitio viral, ¿no? Que viene con la dirección ahí para que si lo quiere apuntar. A ver, es la 23.253.120.81. Literalmente usted en su navegador ponga estos números con todos los puntos y lo va a llevar a un sitio que lo está manejando como un sitio del New York Bulletin, que bueno, si usted no lo ubica, es estos personajes de, bueno, más bien es el periódico donde trabaja, bueno, donde trabajaba, ¿no? Más bien Ben Urich, y que trae de hecho ahorita varios detalles, ¿no? Hay el tema de Luke Cage encerrado, el ascenso de Danny Rand, también un periódico que pregunta dónde se encuentra el diablo de Hell's Kitchen, y también de Three's Company, que bueno, va relacionado con el personaje de Patsy Walker y bueno, obviamente Jessica Jones. Pero bueno, en fin, entonces pues bueno, ahí denle una checadita, tiene como con varias cosas interesantes y pues bueno, parte de la promoción ya de los Defenders, ¿no? Para los que de verdad no saben ni de qué va el tema, la producción va bajo la supervisión de Douglas Petrie, Marco Ramírez, Drew Goddard y Jeff Love, que bueno, ya están muy sonados para ser los productores ejecutivos del show, y en los protagonistas, bueno, más bien estelarizada por Charlie Cox, Kristen Ritter, Mike Cotler, Finn Jones, Simone Missick, Elodie Young, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Carrie Ann Moss, Eka Darville, Rosario Dawson, Rachel Taylor, Scott Glenn, Jessica Henwick y la señorita Sigourney Weaver. Bueno, ya no es señorita, pero bueno, no importa, a mí me gusta seguirle diciendo señorita. Bien decía Pedro Navaja, sorpresas te da la vida. Y definitivamente creo que para los Whovians, esta sí es una noticia que creo que nadie se estaba esperando. Y la verdad es una muy, muy grata sorpresa. Pese a que ya habían sonado algunos rumores de este tema, seguramente muchos los habíamos descartado porque sonaba demasiado fantasioso, pero bueno, ha quedado de todas formas confirmado. El señor John Sim regresará como el maestro a Doctor Who. El actor, que de hecho apareció en la tercera temporada de la nueva reversión de Doctor Who, pues bueno, estará apareciendo una vez más en el show para combatir al Doctor de Peter Capaldi. De hecho, bueno, para los que no ubican o para los que no saben absolutamente nada de este tema, El maestro, de hecho, es el archirrival del Doctor. Y, pues bueno, como estamos mencionando, este personaje volvió a aparecer después de pues, muchos años de ausencia en la serie de televisión en la temporada 3 del show de 2007. Y, pues bueno, ahora estará una vez más apareciendo en la temporada 10. Y hay que mencionar que, de hecho, estará siendo dupla con Missy, el personaje interpretado por Michelle Rodriguez. Entonces, pues bueno, a través del sitio de BBC, de hecho, Sims dijo, puedo confirmar, es verdad, gracias al poder del viaje en el tiempo, estoy de regreso. Siempre es un placer regresar con este equipo de personas y estoy ansioso de que vean al maestro en la siguiente temporada. Steven Moffat, del escritor y productor ejecutivo, dice, nada puede mantenerse secreto mucho tiempo en Doctor Who, pero se tiene que esperar un poquito más para ver exactamente de lo que tiene el maestro planeado y cómo hará su regreso para enfrentar al Doctor. Es un enorme placer tener a dos favoritos de la afición como John Sims y Michelle Rodriguez cara a cara en el mismo papel. Uno no ve a menudo una sola personalidad enfrentarse. Hay que mencionar que, bueno, ya lo estamos mencionando, 2007 es cuando Sim hace el debut en el show, ¿no? Con el papel del maestro, pero también regresó para la despedida de David Tennant en el papel del doctor para diciembre de 2009 y el año nuevo de 2010, pero con este regreso es la primera ocasión en la que estaremos viendo a dos maestros juntos en la pantalla de televisión. Realmente creo que es algo, sí es algo como bastante, bastante notable en los 53 años de historia del show. Entonces, pues bueno, será la primera ocasión que estos personajes se estén viendo las diferentes caras, ¿no? Con este anuncio, pues bueno, Sim se suma a algunos de los villanos ya anunciados para esta nueva temporada de Doctor Who, que incluyen a los Daleks, los Guerreros del Hielo, los Cybermen de Mondas, que son la versión original de los de Cybermen que aparecieron hace ya 50 años. También están por ahí los Emoji Bots, que bueno, es ahora como un nuevo plus, por decirlo de alguna manera, y un nuevo personaje de nombre llamado The Landlord, interpretado por David Suchet. Bueno, ya la espera falta casi nada, porque de hecho ya la semana entrante, el 15 de abril, la décima temporada de Doctor Who estará regresando en su señal de Estados Unidos en Inglaterra, y Sci-Fi Latinoamérica ya confirmó que el show será transmitido al día siguiente, el domingo 16 de abril, a las 22 horas tiempo de México, 24, bueno, más bien 00 horas de lunes, en Argentina. Así que John Sim se suma una vez más a Doctor Who.
¿Qué cómics leer esta semana?
Bueno, y Martín y hermano, pues vamos a ir revisando rápidamente qué hay que leer esta semana. La verdad, híjole, no sé si sea por las razones correctas, pero hay que verle, hay que darle una checada a X-Men Gold. Posiblemente en este podcast, bueno, no posiblemente en este, más bien en este podcast no estaremos tocando el tema de la enorme controversia que se acaba de realizar al respecto del X-Men Gold número 1. No lo estamos platicando en estos instantes, pero la verdad creo que sí, independientemente de esta controversia que se está hablando, es un cómic que de todas maneras hay que estarle poniendo bastante la atención. También aparece el Avengers número 6, ya lo que será lo que, pues bueno, este proyecto de Riverdale, que ya va llegando con el número 1 en una serie regular, que bueno, está precisamente reutilizando todos los personajes que estamos viendo en el show de televisión de este proyecto, que la verdad continúo diciendo que es uno de los mejores proyectos ahorita de cómics en la televisión. También el Royals número 1, que bueno, parte de esta iniciativa del Resurrection. El Batman número 20, que ya continúa la historia de Ian Vane. También el Captain America Steve Rogers número 15, que como ya lo hemos dicho hasta el cansancio, es uno de los proyectos más interesantes ahorita en estos instantes. Bueno, parte de las consecuencias de lo que vimos del Superman Reborn, bueno, más bien del Reborn de Superman, pues ahora ya viene con el Black Dawn, que es el Superman número 20. La historia que se continúa desarrollando en The Walking Dead, que ya está en el número 166. Para aquellos fanáticos de las adaptaciones de películas a cómics, se puede usted llevar lo que es el Rogue One número 1, que es el Star Wars Rogue One. Yo sé que seguramente también ahí le estará poniendo bastante, bastante la atención. Y también, pues bueno, el Star Wars número 30, que yo sé que también ahí continúa la historia de... Sí, por lo que veo todavía aparece la historia de Yoda, aunque ya estamos viendo a Luke en la portada. Algo medio extraño, pero bueno, en fin, no pasa más allá. Este cómic, la verdad, le hicieron mucha promoción. Estuvo el América... Bueno, que más bien en esta semana salió el número 2, pero es el América de... Bueno, es América Chávez, pero bueno, en este caso es el número 2, digo, nada más para que no se vayan a ir con la finta de que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Este cómic, la verdad, a mí particularmente la portada me llamó poderosamente la atención. El Hawkeye número 5, el Bull 6, que ya va en el número 3, este proyectito ahí como bastante interesante, el regreso de este personaje, Jessica Jones número 7, que también es de esos proyectos que hay que estarle poniendo bastante, bastante la atención. El Champions, que de hecho ahorita lo están, pues bueno, que ya le están como que empezando a dar como que mucho peso a este proyecto, así que también hay que ya poder ponerle atención. El Iron Fist, que ya va, bueno, más bien arranca en el número 2. También estoy viendo por acá. Bueno, el Shade de Changing Girl, que ya va en el número 7. Aprovechando los, bueno, ahí todos los rollos que ha pasado justamente con el sello de... con el sello de Young Animal. Entonces, pues yo creo que también ahí vale bastante la pena estarlo checando. Y yo creo que eso va a ser con lo que nos estaremos cerrando esta semana de recomendaciones en los cómics. Así que, pues bueno, ya sabe que tiene que salir corriendo a revisar en su tienda de cómics. Así que vaya y golpea a su vendedor y dígale: yo quiero estos cómics.
Seguimos con las noticias.
Bueno, y en una conferencia de prensa que ahora sí que hubieron una cantidad gigantesca de anuncios, la Conque reveló, o más bien nos presentó, varias de las exclusivas que estarán teniendo para la convención, pues ya a menos de un mes de realizarse allá en la ciudad de Querétaro. La verdad, sí hay que hacer una listita. O sea, voy a ir así como punto por punto, porque creo que hay varias cosas que se fueron revelando que creo que es muy importante. La convención tendrá una portada especial del Secret Empire número 1 de Marvel Comics, la cual tendrá una portada variante en exclusiva del señor J. Scott Campbell, ¿no? Que bueno, eso ya es invitado a la convención. Y pues bueno, era como... pues algo que seguramente muchos estaban esperando. El paquete Limited Edition, que de hecho es así el paquete como premium, por decirlo de alguna manera, de la convención, estará incluyendo una gigantesca cantidad de artículos. Realmente va muchos en exclusiva, hay que mencionarlo, que muchos son en exclusiva. Y de manera notable estará contando con una serigrafía especial con arte del señor Sergio Aragonés, firmado por el propio autor, pero no solamente por él, sino también por el señor Stanley. También se confirma que Tom Holland estará realizando una alfombra roja durante el evento para lo que es Spider-Man Homecoming, y vendrá acompañado de la actriz Laura Harry, que interpreta el papel de Liz Allen en esta película. Se confirmó que Holland no estará dando firmas de autógrafos. Eso creo que es muy importante mencionar. Tras la demanda que hubo de los paquetes del actor de Deadpool, Stefan Kapisic, que si no lo ubican es el personaje de Colossus, bueno, ahora habrá unos dos paquetes que se pondrán a la venta, pues yo creo que ya, a la voz de ya, las cuales incluirán un print exclusivo realizado por el señor Humberto Ramos. El póster oficial, de hecho, de la Conque está realizado por Bachan, y que de hecho fue también presentado durante la conferencia de prensa del pasado martes. Kamite, Panini Comics y TVG, bueno, que mucha gente todavía lo sigue ubicando como Televisa, tendrán productos en exclusiva en la convención. También creo que esto fue una nota de las relevantes, aunque creo que no tuvo tanto eco por el tiempo que estará en la convención. El escritor Mark Waid, que de hecho es precisamente el cómplice de Humberto Ramos en Champions, harán una presentación especial una edición especial que estará realizando Marvel Comics México de este título. Se mencionó que de hecho la visita de Waid será fugaz, que solamente se mencionó que habrá una breve firma de autógrafos, una sesión creo que es de media hora, y se estará retirando, ¿no? Por su parte, Panini Comics México estará publicando Crimson por primera ocasión en México, el proyecto realizado por Ramos, por Francisco Hakenbeck y el señor Oscar Pinto, ¿no? También se anunció la presencia de Andrés Bustamante para promocionar la película de Mi Villano Favorito, bueno, cinta donde él interpreta el papel principal de Gru, y si no me está fallando también hace el papel de ahora el nuevo hermano el gemelo perdido, ¿no? Que ahora se llama Drew, pero bueno. Gamelta también, en conjunto con la convención, estará organizando un torneo de juegos de eSports durante la convención, que creo que eso también fue algo que nuestro querido Mark Saudillo sí nos hizo un apunte como bastante importante sobre esta mención. Y también, como parte del Free Comic Book Day, hay que mencionar que de hecho el sábado cae justamente en el Free Comic Book Day, y la convención. De hecho, están arreglando una reproducción de un pepín. Yo sé que seguramente muchos dicen, ¿qué carajos es eso? El pepín es como... pues sí, es como uno de esos legados históricos de los cómics, de las tiras en México. Y para aquellos que no tienen ni idea del pepín, o más bien por qué la importancia del pepín que se está regalando, que no es en este caso exactamente este, pero el pepín fue donde se publicó por primera ocasión el Action Comics número 1. Digo, nada más para que lo... así que para que lo vean de esa forma, ¿no? Pero bueno, se está haciendo una reproducción que de hecho se adelantó, incluye el arte, 9 artistas diferentes. Y también finalmente, otra cosa que seguramente encendió las llamas de mucha gente, aunque también la furia de otros tantos, habrá una celebración y un evento especial el día 4 de mayo. ¿Por qué 4 de mayo? Si usted lo sabe, es precisamente el día en May the 4th be with you, o como ya mucha gente lo ha acuñado, el día de Star Wars, ¿no? Entonces, y se mencionó que de hecho esta será la única convención que tendrá el apoyo de Disney y Lucasfilm en la celebración de los 40 años de esta amada franquicia del cine. Lo que sí, y creo que eso también fue otra gran bomba dentro de la conferencia de prensa, se reveló que no es un evento de un solo año, ya que la organización tiene un contrato con la ciudad de Querétaro por otros 2 eventos, o sea que sería esta edición y otros 2 para 2018 y 2019. Más allá de eso, a lo mejor sí habrá que ver, pero yo sé que mucha gente había mencionado, ¿no?, el tema de ya aventaron toda la carne al asador en esta convención y la siguiente que va a haber, pues bueno, efectivamente, pues bueno, ya sabemos que sí va a haber otra, así que pues bueno, seguramente la convención estará buscando, ¿no?, más contenidos para más adelante, ¿no? Lo que sí es que de hecho también el programa de actividades ya está disponible a través del sitio de la Conque, así que pues bueno, cualquier detallito que quiera usted revisar adicional a lo que o sea, le acabamos de platicar, pues bueno, visite el sitio web que es es .conque.mx. Así que, pues bueno, ahí está. Las exclusivas de la Conque y otros anuncios, ¿no?, que definitivamente fueron bastante espectaculares. Y la serie que absolutamente nadie estaba esperando, pero ya no la dieron. Los New Warriors estarán haciendo su debut en la televisión. Esto fue confirmado ya que Freeform ha dado la orden directa de serie de la primera producción cómica, que creo que eso es un detalle muy importante que mucha gente como que no lo peló mucho, de Marvel para la televisión. Pues bueno, ya una vez después de que Freeform estaba desarrollando Cloak & Dagger, pues bueno, ahora su relación se está expandiendo con Marvel Television precisamente para tener este nuevo proyecto que, como mencionamos, será de comedia y vendrá de la mano del creador de Cougar Town y Scrubs, el señor Kevin Feige, que estará haciendo el guión y será el showrunner de este nuevo programa. El show, de hecho, contará con 10 episodios con miras a estrenarse en 2018. New Warriors se convierte en la segunda serie, que bueno, pues, además de todo de ser la segunda serie de Freeform, también fue la segunda serie en conseguir la orden directa de serie, ¿no?, por parte de esta productora, bueno, plataforma, ¿no?, por decirlo de alguna manera, sumando a lo que ya había realizado justamente Cloak & Dagger, ¿no? Los New Warriors se centrará en un equipo de 6 jóvenes con poderes, ¿no?, que trabajan en conjunto, pero sin embargo este inocente equipo querrá hacer la diferencia aunque el mundo no esté listo para ello. La gran sorpresa y posiblemente una de las cosas que creo que mucha gente brincó es porque se estará incluyendo el personaje de la chica ardilla, que ha ganado cierto nivel de popularidad en algunos sectores en Estados Unidos, pero también en otros tantos no ha sido como que muy bien recibido, ¿no? Este personaje que, bueno, cuenta con poderes acrobáticos y de liderazgo, pues creo que definitivamente es mejor conocida por tener su habilidad de hablar con las ardillas, en especial a su mascota compañero Tippy Toe. El show será producido por Marvel Television y ABC Signature, que de hecho es la rama de ABC Studios dedicada a los programas de cable. Jeff Lowe y Gene Shorey serán los productores ejecutivos junto con Beagle. New Avengers, pues bueno, se suma ya a la larga lista de proyectos que tiene Marvel en la televisión, que incluye Agents of S.H.I.E.L.D., la nueva serie de Inhumans, los programas de Netflix de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, los Defenders y también el Punisher, que de repente me le hacen el feo, ¿no? Ahí, y los shows que está desarrollando Fox, ¿no? La cadena, bueno, el conglomerado Fox de Legion y Gifted, y por supuesto también la producción de Hulu de los Runaways. Así que, pues la chica ardilla se sumará. Bueno, esto no sé si cuenta dentro de los universos cinematográficos de Marvel, pero bueno, se está sumando a las interpretaciones o las versiones live action de Marvel ahora en la televisión. Showtime, host. El Awesome Mix Volumen 2 ha dado señales de vida y el señor James Gunn ya adelantó su fecha de lanzamiento para el 28 de abril de 2017. Esto, bueno, ya lo dijimos, fue Gunn a través de redes sociales, adelantó el día que este nuevo pues disco estará siendo, bueno, aparecerá a la venta. De hecho, pues bueno, esta fecha ahora coincide con el estreno en México de la cinta, bueno, de México y en algunos países de Latinoamérica, de justamente esta película de Guardians of the Galaxy Volume 2, que bueno, en este caso será Guardians of the Galaxy Volume 2, Awesome Mix Volumen 2, ¿no? Entonces, previamente Amazon había anunciado el lanzamiento de este material para el 18 de mayo, ¿no? Que realmente representaba que eso iba a salir dos semanas después del estreno en salas de cine en México, que la verdad parecía como algo demasiado alejado, ¿no? Y pues una semana después del estreno en Estados Unidos, que bueno, hay que recordar que en Estados Unidos se estrena el 5 de mayo, aquí en México y Latinoamérica, bueno, México y algunos países de Latinoamérica se estrena una semana antes. Los fans, lo que sí es que Gunn de hecho todavía no ha revelado cuál va a ser el tracklist. Se espera que en estos días ya se pueda dar algún adelanto, pero más o menos contemplando lo que había pasado en la ocasión anterior, podríamos casi estar seguros que esta canción que estamos escuchando en estos instantes de Fox Underrun y Change de Fleetwood Mac estarían apareciendo dentro del este Awesome Mix Volumen 2, dado a que, bueno, en la ocasión anterior la promoción de la película había recaído en la canción de Spirit in the Sky de Norman Greenbaum y también obviamente Hooked on a Feeling de los, bueno, Blue Sweet, ¿no? Ambas canciones aparecen en el soundtrack, ambas fueron parte de la promoción, entonces podríamos estar pensando que algo muy similar estaría sucediendo con esto, pero bueno, obviamente la especulación es gigantesca al respecto de este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, una vez más, no está de más, Guardians of the Galaxy Volumen 2 se estrena 5 de mayo en Estados Unidos, 28 de abril en Latinoamérica. Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Kurt Russell, entre otros. Así que vayan buscando sus pre-orders del Guardians of the Galaxy Volume 2, Awesome Mix Volume 2. Se oye medio raro, ¿no?
Tras la taquilla.
¿Y qué pasó tras la taquilla este fin de semana? Pues Boss Baby se quedó con el primer lugar y Beauty and the Beast ya está muy, pero muy cerca de los $1,000 millones. Por segunda semana, la animación de Fox y DreamWorks se quedó en el primer lugar allá en la taquilla en Estados Unidos, obviamente desplazando a todas las series, bueno, todas las estrenos que se estaban ahí anunciando esta semana, principalmente de manera notable lo que es la animación de, bueno, el proyecto de Sony de los Smurfs, de, bueno, los pitufos de Lost Village, que bueno, se quedó realmente donde se estaba esperando que tuviera en la taquilla. Entonces, pues la verdad creo que no estuvo mal. Y pues bueno, ya está ahí con pues bueno, algunos detalles adicionales, ¿no? Y pues bueno, tampoco tendría que ser sorpresa. Una vez más, Ghost in the Shell no le fue nada bien en su taquilla. Bueno, Boss Baby tuvo nada más un descenso del 48% correspondiente a la semana pasada y se quedó con 26.3 millones de dólares. Y la verdad es que de hecho ya le está menos de 90 millones de dólares en tan solo 10 días, que creo que es algo bastante, bastante respetable. Y de manera internacional, la película sumó 37.5 millones de dólares en 46 mercados. En segundo lugar se mantuvo Beauty and the Beast, que pues continúa su ascenso y que quedó en 25 millones de dólares. Y de manera local en Estados Unidos ya la cinta está sobre los 430 millones de dólares. Y para ser exactos, a nivel internacional, la cinta ya cuenta con 975 millones de dólares. En tercer lugar se quedó Los Smurfs, la villa, bueno, la aldea perdida, con 14 millones de dólares. Le fue bastante bien, o sea, creo que con todo y todo. Nada más que si había mucha gente estaba apuntando el tema de que la... de que la cinta algo como que no hay un como un cierto apelativo que la cinta no estaba logrando tener, pero bueno, era justamente lo que se estaba esperando. Going in Style se quedó en el segundo lugar con 12.5 millones de dólares y Ghost in the Shell se quedó en la quinta posición con pues sí, tuvo un descenso del 60% de su taquilla anterior y solamente sumó 7.2 millones de dólares. Que bueno, esto continúa así aumentando un poquito el drama que existe sobre Ghost in the Shell, pero ahí es donde viene creo que el punto importante. La cinta logró quedarse con la taquilla internacional con un total de 41.3 millones de dólares. Evidentemente creo que aquí le está dando un poquito de boost a la cinta, pero todavía se ve un poquito complicado para Ghost in the Shell de manera internacional, que sí, de manera, usted se lo puede imaginar, tuvo un fuerte impulso con su estreno allá en China, ¿no? Que creo que eso fue algo bastante respetable. 41.3 es lo que les decimos y en China fueron 2.4 millones de dólares. La cinta de hecho no le fue tan bien como estábamos esperando, bueno, como yo había mencionado que a lo mejor yo estaba esperando que fuera a irle a la cinta en Japón, ¿no? Porque sí, realmente tuvo un estreno de 3.2 millones de dólares, que realmente resulta ser algo bastante, bastante moderado. De hecho, el dinero que se recaudó de Ghost in the Shell a nivel internacional viene de 46 mercados y, pues bueno, la cinta ya cuenta sobre un 124.4 millones de dólares. Sin embargo, la película está sobre, más bien estaba calculado que la producción había costado sobre 110 millones de dólares y pues bueno, otros tantos millones en lo que fue la promoción y el marketing de la película, ¿no? Todavía las proyecciones se mantienen. Como estamos mencionando en unos instantes, de que la película podría estar perdiendo sobre 60 millones de dólares. Ahorita vamos a ir con este temita. De hecho, justamente terminamos nuestro bloque de Tras la Taquilla y pues bueno, ya nos estaremos viendo. Lo que sí es que de hecho, pues bueno, al momento de esta información no tenemos todavía los datos de México, de cómo ha estado el tema de la taquilla en México. Así que pues bueno, estaremos adelantando, bueno, más bien estaremos en un rato esperando a ver si ya en el sitio podemos tener ya la información. Así que, pues bueno, como pasó todas las semanas, esto fue lo que pudimos ver tras la taquilla.
Seguimos con las noticias.
Y Ghost in the Shell continúa con las malas noticias. Ya lo estábamos mencionando hace unos instantes en la cueva, bueno, en la tras la taquilla, pero Ghost in the Shell está en camino de perder 60 millones de dólares después del decepcionante estreno que tuvo la semana pasada en el cine. haya sido lo que haya sido, bueno, la película no está evidentemente siendo lo que Paramount Pictures y DreamWorks estaban esperando. Y pues bueno, las proyecciones mundiales indican que, pues bueno, con todo y todo, la película está en el vértice de las pérdidas económicas. De hecho, en Estados Unidos la cinta tuvo un estreno por debajo de lo esperado, con una pobre recaudación de tan solo 19 millones de dólares y otros 40.1 millones de dólares a nivel internacional. Que la verdad, creo que a nivel internacional creo que la cinta no le ha ido tan mal. O sea, creo que le ha ido medianamente bien. El problema ha sido que definitivamente la cinta sí ha sido bastante vapuleada en la taquilla en Estados Unidos. Y mucha gente ya la segunda semana está mencionando que posiblemente esta sea una de las películas de los fracasos de este 2017. Las proyecciones actuales de Ghost in the Shell ubican a la cinta en los 50 millones de dólares de manera doméstica en Estados Unidos y otros 150 a nivel internacional, para un total de 200 millones de dólares, debajo de lo esperado de 250 millones de dólares, que es lo que se está mencionando que Paramount y DreamWorks es lo que han invertido justamente produciendo y promoviendo la cinta. Esta información de hecho viene del sitio Deadline, los que revelaron justamente esta cifra. En esta semana, de hecho, China creo que sí fue un importante apoyo, aunque en muchas otras ocasiones sí las cintas que han tenido como... ¿cómo mencionarlo? Apoyo, ¿no? Que han llegado a sufragar los temas del embate a nivel internacional, no son películas de ciencia ficción, que es justamente el caso de Ghost in the Shell. Y hay que mencionar que la semana entrante, la película The Fate of the Furious llega a las salas de cine. Entonces, es muy factible que, de nueva cuenta, la taquilla de Ghost in the Shell se vea brutalmente mermada, ¿no? Pues, digo, rápido, si furiosos al final le dejaron un chorro de gente, la verdad. Las críticas negativas, de hecho, han sido apuntadas, ¿no?, por la gente de Paramount como la razón principal por la cual la cinta ha estado fallando. Pero realmente muchos apuntan que el problema no es las críticas, sino más bien que Paramount nunca logró hacer que el mercadeo correcto de una cinta que, pues, es definitivamente emocional para el nicho, ¿no? Y obviamente la controversia de la contratación de los actores caucásicos, bueno, también ha sido como parte de las críticas negativas. Así que, pues bueno, parece ser que Ghost in the Shell podría representar una pérdida económica. Y la verdad, qué pena, porque la verdad creo que, o sea, creo que sí es un material que tiene todo para relucir. Y pues bueno, será a lo mejor uno de estos proyectos que, pues sí, no está siendo el éxito comercial que se está esperando. Y también es lo que mucha gente no estaba esperando, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, ahí está Ghost in the Shell y sus posibles 60 millones de dólares que se irán al olvido. Y una nota que la verdad, sí, creo que sí nos agarró de sorpresa a varios. Y resulta ser posiblemente una de las sorpresas más grandes que nos estaremos llevando en este 2017. BBC Entertainment Latinoamérica ha confirmado que estará cerrando, bueno, estarán desapareciendo los canales de BBC Entertainment bueno, las diversas plataformas de televisión, y estarán mudando sus materiales o sus varios de sus programas a otras plataformas, principalmente lo que serán los servicios de streaming. Eso de hecho fue anunciado durante el fin de semana pasado. Nosotros lo notamos hasta el domingo, realmente por poquito después de haber concluido la grabación del podcast, que bueno, justamente se estaba anunciando que, pues, salen de la televisión. Y pues bueno, ahora estos estarán yendo, los productos o los programas de BBC Entertainment se estarán yendo a otras plataformas, principalmente las Netflix, Viquity y algunos otros servicios de streaming. Lo que sí es que no se revela cuándo se cerrarán las operaciones, pero es muy posible que a finales del mes de abril la señal de BBC desaparezca. BBC Entertainment estuvo al aire por más de 20 años y evidentemente fue la punta punta de lanza de muchas series británicas a nivel internacional que, bueno, sirvieron justamente para posicionar algunos de estos shows fuera de la isla británica, como Doctor Who, Sherlock, Luther, Top Gear, The Graham Norton Show y Little Britain. También es muy, que bueno, aquí es donde creo que vienen los puntos importantes a analizar. Es muy conocido que BBC en Inglaterra había cambiado sus políticas y los costos de sus licencias, lo que había generado justamente que algunos shows ya hubieran salido del aire de este canal, ¿no? De manera muy notable, Doctor Who, ¿no? Que bueno, también, pues bueno, se había cambiado de televisora, y también la desaparición de los canales regionales en alta definición. Entonces, pues bueno, es muy posible que, bueno, estas operaciones, pues bueno, no es muy posible, es un hecho que estas operaciones afectará a algunos otros los canales que, bueno, estaban bajo la bandera de BBC. Actualmente muchos de los contenidos de BBC de hecho ya se encuentran en diversas plataformas, pero también se encuentran ya en otros canales. De manera particular, por ejemplo, el Graham Norton Show sí está en otro canal, ya lo había detectado ahí que estaba en otro canal, pero brinca un poquito porque, bueno, está Sherlock, está Top Gear, que sí han sido como parte del bastión justamente de BBC, ¿no? Bueno, y obviamente ya lo dijimos, Doctor Who, que bueno, en 2015 cambió de televisora a el canal Sci-Fi. 1996 fue cuando arrancaron las transmisiones de BBC Entertainment, que simplemente se llamaba BBC en esos entonces, y pues bueno, que tenía su base de operaciones en Miami, entonces allá en Florida, y que bueno, como lo mencionamos, sí fue durante mucho tiempo el refugio de, pues, este público deseoso de programas británicos, ¿no? La verdad, una triste pena, pero bueno, efectivamente todo indica que hay cambios importantes en BBC. Hay que mencionar que de hecho en Estados Unidos, BBC America forma parte del conglomerado de AMC Networks. Entonces, lo que sí es que todo esto está empezando a dejar ver que los cambios de política de BBC han sido como consecuencia, justamente, bueno, han traído como consecuencia el hecho de los diversos cambios, no solamente la señal a nivel Latinoamérica, sino también en Estados Unidos. Entonces, pues no debería ser tanta sorpresa, pero bueno, al final del día, de todas maneras, siempre es, pues, doloroso, ¿no? Perder un canal, y sobre todo un canal que durante mucho tiempo creo que trajo un contenido fresco a las televisoras de cable, y bueno, evidentemente, pues, a la televisión de muchos de nosotros. Así que, pues bueno, despidamos a BBC Entertainment Latinoamérica. La verdad, los extrañaremos, la verdad. O sea, creo que sí va a ser. Pero bueno, pues a buscar el refugio de otros programas británicos en otros canales. Así que, pues bueno.
La Cueva Reseña.
Y ahora sí, para cerrar el programa del día de hoy, una reseña más, la Cueva Reseña. Y en esta ocasión, pues bueno, un estreno que llega ya a formatos digitales. Discúlpenme de una vez, lo voy diciendo, porque ahí nos estaban imputando de algunas situaciones apócrifas para poder reseñar esta película. Pero ya está disponible en formatos digitales a través de diferentes plataformas en México y en todo el mundo. Y pues bueno, estaremos hablando justamente de The Judas Contract. Bueno, Teen Titans The Judas Contract. Y justamente para hablar del tema y para que no digan de que no, que eso no existe, precisamente el que fue a la función de prensa de esta animación, el señor Mark Caudillo, al otro lado de una dirección IP.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme nuevamente al programa. Ya lo había dicho de que ya me siento en casa, ya es como, ya entro con una tranquilidad ahora a cada programa, sí. ¿No?
Eso es bueno, Marx, eso definitivamente es bueno. Y en esta ocasión, pues bueno, Marx se fue justamente a ver The Judas Contract. Bueno, esta semana, bueno, digo, más bien no es por presumirles, pero Marx se fue a varias cosas esta semana, justamente de la cueva. Pero bueno, en esta ocasión lo estaremos justamente dedicando a The Judas Contract, que es, ¿cómo podríamos decirlo? Es como una adaptación, o sea, es una adaptación de esta historia clásica, precisamente de Mark Wolfman y George Pérez. Bueno, George Pérez, perdón, porque sí tiene el acento, ¿eh? O sea, Entonces, no es como Pérez Hilton, ¿no? Que este sí es Pérez. O sea, Pérez Hilton, este sí es Pérez, ¿no? George Pérez. Y, pues bueno, también, obviamente, esa adaptación, porque creo que el punto importante, hay que mencionarlo, pues es adaptación, ¿no? O sea, es una adaptación de esta historia, pero dentro del actual universo de las películas animadas de DC, ¿no? Que a lo mejor igual es ahí por donde de repente alguno que otro puede tener así como que sus dudas, ¿no? Pero para... Ahora sí que yo como Bora, yo respeto, dejamos al comandante en jefe, al señor Mars Jodío, que nos platique justamente de esta película.
Ah, creí que te ibas a dar la introducción.
No, ahora sí dije, no, ahora va Marx así de el intro, la reseña y ahí ya empezamos a platicar, ¿no?
Entonces, bien, entonces, pues me agarraste en curva ahora sí.
Bueno, entonces mira, déjame ir a un muy buen sitio que les podemos recomendar. Se llama lacuevadelnerd.com. Y pues bueno, ahí está justamente dentro de la primera página. Todavía se encuentra Teen Titans, The Judas Contract. Y pues es la primera reseñita, ¿no?
Entonces, exactamente.
Está bien, entonces ¿sí la leo yo, Marx, entonces?
Sí, dispara.
Starfire ahora es la líder de los Teen Titans, quien ha sufrido un pasado tormentoso a su manera y eso es una de las razones por la que está justamente ahí. Por el otro lado, aparece un nuevo villano de nombre Sebastian Blood, quien pues ha vivido por centenares de años haciéndose inmortal al bañarse con la sangre de sus enemigos, ¿no? Y este personaje ahora está haciendo una alianza con un viejo, pero muy viejo conocido de los Teen Titans, Deathstroke, precisamente para un plan, como usted se lo puede imaginar, acabar con los Teen Titans. Yo creo que, bueno, podemos decir, ¿no? Que realmente lo que le va a hacer es que le va a robar los poderes a los Teen Titans, ¿no? Y obviamente dárselos a Sebastian Blood. Y, pues bueno, básicamente esa sería como nuestra primicia, ¿no? Justamente de la historia, que de hecho, bueno, volvamos a lo mismo, es casi básicamente la misma historia del cómic, ¿no? O sea, que digo, no es spoiler realmente, ¿no? O sea, porque digo, el Judas Contract se publicó en los 80s, entonces realmente no podríamos estar diciendo que estaríamos incurriendo en algún detalle, ¿no? Pero bueno, en fin, pues bueno, a ver, ahora sí, mi estimado Marx, a ver qué nos puedes, qué nos comentas de la película. ¿Tú cómo la viste? Ahorita yo estábamos platicando justamente fuera del área algunos detalles, Marx y yo, porque sí, Marx no fue tan ferviente de la película. Vamos, pues yo tampoco soy así como no fue como Justice League Dark, ¿no? Que sí era demasiado notorio mi entusiasmo por la película. Verdad, sí. Pero en este caso, digo, sí hubieron cosas como que a mí particularmente me emocionaron, me llamaron la atención, pero sí, efectivamente creo que tiene 3-4 detallitos ahí, más que nada en la narrativa, ¿no, Marx?
Exactamente, sí, como ya lo ibas adelantando. Uh-huh. La narrativa sí tiene fallas, porque, bueno, parecer.
Bueno, el ritmo, ¿no? El ritmo de la película, sí, ¿no?
El ritmo, uh-huh, no se halla muy bien. O sea, quiere abarcar mucho y abarca poco realmente.
Sí, sí, sí.
Y y los villanos no siguen a explotar al 100%. No sé cómo tú hayas visto eso, mi estimado Graf.
Fíjate que me habías comentado ese detallito que sí, como que el villano principal, que es justamente Sebastian Blood, como que desaparece como que por una gran parte de la película. Pero fíjate que no lo sentí tan grave, ¿no? O sea, a lo mejor igual si hubiera... Digo, esta animación tiene duración aproximadamente de una hora. Uh-huh. Entonces, obviamente como que no se sienten de repente las desapariciones de ciertos personajes por tanto tiempo, ¿no? Entonces, creo que más bien esa es la parte. Yo creo que, de hecho, si me permite, bueno, lo voy a mencionar porque creo que sí es un punto, es un turning point de la película. A partir de la fiesta de Terra, como que la narrativa de la película como que cae en un bache muy fuerte ya, y que apenas lo logra retomar justamente ya casi al final del de la historia, ¿no? O sea, creo que es un, sí, detalle importante, ¿no? Ahora, ¿por qué estamos diciendo que es adaptación? Y sí es muy importante mencionarlo en ese aspecto, porque igual ya nos estamos yendo como a las cuestiones como muy técnicas, pero yo creo que aquí un detalle muy importante que sucede en esta adaptación, Marx, es el tema de Que bueno, como estamos diciendo, es parten de los personajes que ya están dentro del universo animado de DC en estos instantes. Entonces hay ciertos notables cambios. Por ejemplo, el personaje de Jericho del cómic pues no existe. Está Blue Beetle en vez de Cyborg. Bueno, del Team Robin que vemos es el Robin de Damian Wayne, que aparte a su vez, ahí es un detallito que me gustó, ¿no? Hilan justamente como la historia de Deathstroke con el personaje de Damian Wayne y todo el trasfondo que ya se ha platicado de Damian Wayne como hijo de como nieto de Ra's al Ghul, etcétera, etcétera, etcétera. Y como que le da un cierto feeling así como el de, o sea, sí te estoy contando una historia clásica, pero le estoy dando como que ese feeling nuevo. Y yo creo que aquí la parte muy importante que a mí me llamó mucho la atención y que creo que fue uno de los detalles que me gustó mucho de esta película es precisamente la incorporación del personaje de Nightwing como, bueno, no como líder sustituto, no, más bien como un líder que está regresando a ver cómo está el business, ¿no? O sea, cómo está el negocio. Sí. O sea, cómo están dejando el changarro y regresa, ¿no? Y realmente, o sea, pero él está consciente que no son los Teen Titans. Y esa dinámica creo que se vuelve muy, muy interesante porque creo que sí, efectivamente, lo poco que hemos podido ver de Nightwing dentro de las animaciones de DC, que ya tenía mucho rato que estoy tratando de recordar. Lo vimos en Bad Blood, que esta fue como la gran historia de la Batifamilia, ¿no? La más reciente de todos los de la Batifamilia. Uh-huh. Pero más para atrás, pues yo creo que en el único que había un poquito destacado había sido en ya se me fue el nombre. En uno, ay, santo Dios, en el que sale Amazo. No me puedo acordar en estos instantes. Se me borró el cassette por completo ahorita. En esos instantes. Pero bueno, ya para no hacerle mucho el cuento de este tema. Creo que eso fue un detalle que a mí particularmente me gustó, ¿no? O sea, la incorporación de este personaje. Y inclusive también explotando. Ah, tal cual, Under the Red Hood. Ya tiene muchísimo. Sí, es que de hecho, detalle curioso, justamente en esa animación de Under the Red Hood, el señor Neil Patrick Harris fue el que le prestó la voz al personaje de Dick Grayson. Una selección muy extraña, justamente para darle voz a este personaje. Que, pues, bueno, aparte que es este particular reparto, es uno de los repartos como más como más extraños, ¿no? Porque el señor Bruce Greenwood es el que le dio la voz a Batman. Jason Ackles fue que, bueno, posiblemente es el único personaje así como que no brinca tanto. Muchos lo deben de ubicar por su papel en la serie de Supernatural. Él hizo la voz de Jason Todd y del Red Hood, ¿no? Y Neil Patrick Harris le dio justamente la voz a Nightwing. Creo que desde hace un tiempo, creo que justamente no habíamos logrado ver ese tipo de cosas o esos tipos de detalles dentro de los personajes. Bueno, más bien esa dinámica de Nightwing, creo que no se había explotado desde entonces. Y creo que eso fue algo como muy fresco. Más aparte, sumándole la figura de Robin, que creo que ese también era un punto ahí como importante e interesante, ¿no? Porque evidentemente en el cómic, pues es justamente la transición, ¿no? O sea, Judas Contract es justamente en el instante en el que Robin deja de ser Robin y se transforma en Nightwing, ¿no? Entonces, algo de manera muy similar justamente pasa en esos instantes hicieron como esa transpolación como muy interesante justamente de esta adaptación del cómic a la adaptación de la serie, ¿no? O sea, creo que eso fue como que también ahí como que bastante, bastante interesante.
Estás en todo lo correcto, bastante nerd, muy nutrido todo lo que dijiste, ya te adelantaste demasiado. Y...
Sí, ¿verdad? Creo que ya me fui como 3 kilómetros adelante. Bueno, es que después de que subimos el nivel, ahora sí que después de que le subimos el nivel de nerdez en la reseña de Ghost in the Shell, que me atrevo a pensar, Marx, perdón que nos echemos el cebollazo nosotros mismos, yo sé que es lo peor que podemos hacer, pero yo creo que es de las mejores reseñas que hemos tenido, Marx, sinceramente.
Sí, oye, no, la verdad, la disfruto un montón.
Sí, la verdad es que sí. Entonces, y esta ahorita creo que ahí vamos bien, ¿no? Entonces,
sí, ahí vamos, ¿no? Entonces... Pero sí, como tú dices, bastantes detalles para los verdaderos conocedores de esta historia y de historias paralelas al mismo tiempo, ¿no?
Sí, claro.
Y cómo logra embonar en esta adaptación del 2017. Creo que pues sí es un trabajo en el que realmente no eran tanto guionistas que también eran fanáticos, ¿no? O sea, sí, los que estaban ahí trabajando en la película. Y está bien, ¿no? La verdad resalta muy bien. Pero bueno, o sea, creo que estamos en la narrativa, ¿no?
Sí, estamos en la narrativa, justo. Que fíjate que también hay otro detalle que creo que también ayuda mucho. Yo sé que muchos de nuestros escuchas son fanáticos o fueron fanáticos en algún momento de la animación de los Teen Titans, que también había todo un arco precisamente del personaje de Terra, ¿no? Que de hecho, pues es a su vez es como en la misma línea justamente de esta historia, ¿no? Era una adaptación un poquito más libre, si lo queremos ver de alguna manera, del tema de los titanes. Pero pues yo sé que también muchos seguramente deben de ubicar toda la historia de Terra gracias justamente a la animación de los Teen Titans, ¿no? Y al final del día creo que eso también hace como que le ayuda a mucha gente a hacer clic justamente con esta animación, ¿no? O sea, creo que también es como otro punto importante justamente a mencionar, ¿no? Y pues la verdad, fíjate que lo que estamos diciendo precisamente del ritmo de la película, creo que sí hay una parte donde realmente la película se cae, tiene sus detalles curiosos, ¿no? O sea, al final del día yo la verdad ahí en uno de los mensajes a través del Facebook no supe de qué se estaba hablando, pero precisamente de la presencia del señor Kevin Smith, que no había entendido qué me estaban diciendo, que la verdad se me hace como como un nerd fact, muy fact, ¿no? No sé a quién se le haya ocurrido ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que en la película, bueno, en el cómic original, el personaje era, pues era un personaje, ¿no? El que precisamente que el chico bestia admiraba, pero no era tan tan el de, ay, me van a invitar al podcast de Kevin Smith, ¿no?
un detalle bastante
curioso, ¿no? Y bueno, y aparte, sobre todo que, pues bueno, Kevin Smith es como que muy reconocido justamente sobre el tema de promover este tipo de proyectos, las películas animadas, lo que es la serie de televisión, pues ha dirigido algunos episodios de Supergirl, anda ahí, creo que todavía están rondando ahí que Kevin Smith dirija uno de Flash, etcétera, 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 ¿no? O sea, al final del día creo que Kevin Smith es una persona que está como muy involucrada en el mundo de DC, directa o indirectamente, pero pues bueno, hay detalle como curiosito, ¿no? También.
Sí, y híjole, bueno, la narrativa creo que es uno de los aspectos en los que es una montaña rusa la película.
Sí, es trata muchos temas, ¿no? Creo que más bien ese es el...
Sí.
Es la bronca que tiene creo que la película.
Sí, es su problema, tener tantos personajes y también querer explotar que cada uno de ellos está sufriendo algo, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, porque sí, literal, creo que también a su vez es como parte del encanto de lo entretenida que es. Pero evidentemente hay algo en algún punto donde no haces clic, ¿no? Por ejemplo, como yo dije, ¿no? O sea, como que a partir de la fiesta así como que se cae, ¿no? La historia un poquito. El ritmo más bien, ¿no? Porque sí, como tratan de explotar a cada uno de los personajes o como darle ese trasfondo. También la historia un poquito de trasfondo de Blue Beetle también es así como ok, también te la voy a comprar nada más porque estoy de buenas. Pero sí hay como que varias cosas ahí como que en ese tema y se explotan como muchos, muchos puntos, ¿no? A lo largo de toda la serie. Algunos yo siento que sí, efectivamente, a lo mejor son cosas que como fan sí nos gustó verlo. O sea, yo por ejemplo creo que por ejemplo la forma en la que explotan la relación de Nightwing con Starfire, que bueno, que que es muy conocida, o sea, que es muy conocida en el cómic, ¿no? Realmente, o sea, es, o sea, sabemos que con dos personas han estado involucrado Dick Grayson históricamente en el universo de DC. Uno es precisamente Barbara Gordon y la otra es justamente Corey, ¿no? De este, bueno, Starfire. Y pues bueno, ya no es como tan sorpresa, ¿no? Y efectivamente, digo, en el, en este caso no es Robin, ¿no? Sino es Dick Grayson, ¿no? Que era un poquito. Bueno, que creo que nunca revelaron si el Dick Grayson que salía en la serie original de Teen Titans era Tim Drake o era Dick Grayson, pero bueno, estaba vestido del sí, Robin de Tim Drake, de Tim Drake, ¿no? Entonces,
la verdad. Sí, perdón. Sí.
Y inclusive fíjate que el flashback del inicio del cómic me gustó. Digo, bueno, del inicio de la animación me gustó muchísimo.
Encantó, la verdad.
Ver a Robin con el traje clásico. Varios. Digo, creo que fueron muy, muy buenos detalles. O sea. Creo que sí, efectivamente, el único problema que yo sí le detecté es que efectivamente, digo, y de hecho Marx evidentemente lo hizo también, es precisamente como estos baches, ¿no? Que de repente tiene la animación, pero con todo y todo creo que se mantiene, o sea, vamos pues, eso no es de lo mejor de la animación de Warner Animation, pero creo que es la suficientemente sólida.
Exactamente, sí, como dijimos antes de empezar a grabar, que fuera al aire, uh-huh. Y que te terminé diciendo, es una película para echar el rato.
Sí, la verdad es que sí, y creo que ese es el punto importante, ¿no? O sea, creo que igual no va a ser una película, o sea, vamos pues, creo que difícilmente la vamos a echar al pool de una de las mejores animaciones de Warner, pero sí, definitivamente es un producto muy, muy entretenido y la verdad creo que sí vale la pena. Y también creo que me gustó ese tema, como que continúan retomando como varios de los puntos de la película anterior de los Teen Titans, ¿no? Que era justamente de uh-huh. Justice League contra Teen Titans, ¿no? O al revés, no sé cuál sea el correcto.
No, estás bien. Que
la verdad creo que también eso es otro punto que a mí particularmente creo que me agradó bastante, porque de hecho creo que esa historia en particular, el de Justice League contra Teen Titans, es de las historias como que también sentí que son de las como de las muy frescas del universo DC, que pues digo, ya lo hemos platicado, ¿no? De repente creo que este rollo de las adaptaciones, pese a que esta es una adaptación al final del día, que como que han caído mucho en ese tema de las adaptaciones y como que siento que han perdido un poquito la brújula, sinceramente, ¿no? No sé, ahí interrúpeme si en el instante en el que gustes, Marx. Entonces creo que ese es un punto que sí me gustó mucho de, o sea, que continúan construyendo justamente sobre lo que ya tienen, ¿no? O sea, no se están reinventando cada animación, sino, ok, ya tenemos estos personajes, los seguimos explotando, los seguimos creciendo, los seguimos explorando y de alguna u otra manera le van agregando ingredientes, ¿no? O sea, creo que al final del día el personaje de Terra, pues tal cual, ¿no? O sea, igual como era en el cómic, termina siendo una enorme sorpresa. Sí tengo que aplaudir el trabajo. De hecho, creo que hay dos personajes que hay que aplaudirle el trabajo a su trabajo de voz, que es una, la señorita Christina Ricci, que es precisamente la voz de Terra, y obviamente el señor Miguel Ferrer, ¿no? Que es también
Deathstroke,
y que al final del día es maravilloso el trabajo. Sí. Hay que mencionar que de hecho es uno de los trabajos póstumos justamente del señor
Miguel. Me ganaste el Nerd Fact.
El Nerd Fact, perdón.
lo ganaste.
Bueno, que de hecho él ya había prestado voz, si no me estoy fallando la voz, en esos instantes, ya había prestado voz en algún momento para darle justamente a Miguel Ferrer, que de hecho más bien él estaba regresando al papel después de, no me acuerdo si lo había hecho
en 2010 o 2013, uh-huh. Estuvo en Young Justice.
En Young Justice, exactamente, efectivamente, toda la boca llena de razón del licenciado Caudillo.
Que de hecho no era Deathstroke, era...
Sí, era lo que estoy viendo, que eso era otro personaje, era...
Vandal Savage,
exactamente. Y pero pues bueno, también tiene un historial gigantesco en otras animaciones. De hecho, también estuvo
tanto Marvel como DC, ¿no?
Sí, fíjate que ahorita estoy de hecho revisando. También salió en Spectacular Spider-Man, en Justice League New Frontier. Bueno, aparte que todo el mundo lo recuerda por ser el personaje de uno de los personajes más icónicos de Robocop. También desapareció, también apareció como Aquaman en algunos episodios de de la serie animada de Superman, perdón, o sea, Aquaman en la serie animada de Superman, etcétera, etcétera. También, bueno, yo desde Jackie Chan, etcétera, ¿no? Bueno, ya, para no irle sumando más cosas, ¿no? Pero bueno, el señor Miguel Ferrer, pues bueno, creo que sí es uno de los trabajos más imponentes. Bueno, yo soy mega, pero uber fan también del trabajo del chamaquito que le da voz a
Stuart Allen, sí.
A Robin. Bueno, a Damian. No, soy uber fan, la verdad. O sea, la verdad me gusta muchísimo, muchísimo su papel, ¿no? Que suele hacer en estos shows. También estoy viendo aquí que. Fíjate, no la reconocí, pero, o sea, que creo que no es la primera ocasión que está haciendo la voz. Thaisa Farmiga, que es la voz de. De Raven, que de hecho estoy revisando que sí. Ella estoy revisando rapidísimo aquí, pero creo que de hecho ella fue la que le prestó también la voz a Raven en Justice League versus Teen Titans. La verdad, no la reconocí. Thaisa Farmiga, si no tienen usted ni la más remota idea, es muy factible que la pueda ubicar mejor por su papel en la serie de televisión de American Horror Story. Entonces, el personaje de Violet Harmon, que es la hija precisamente de los en la primera temporada de American Horror Story, aunque ahí ha salido, bueno, como ya bien dijo Marx, también ha salido como Zoe Benson, ha salido en varios en algunas de las temporadas justamente de American Horror Story, pero yo sé que seguramente mucha gente más la ubica por el papel que interpretó en la primera temporada, pero sí, no, sí, no luce tanto como en otras ocasiones, pero Stuart Allen creo que sí se lleva también ahí como que un punto muy importante, pero pues sí, definitivamente Christina Ricci hace un trabajo maravilloso y es sorprendente, ¿no? O sea, como es sorprendente cómo de ser como una figura como muy importante en el cine, como que de repente desapareció, ¿no, Marx? Y verla en un papel como este, pues la verdad llama muchísimo, poderosamente la atención. Y además, creo que también es otro detalle vaciadísimo, ¿no? O sea, es un personaje interpretando a un personaje que adolescente que tiene como que su twist plot interesante, pero es un personaje adolescente cuando ella tiene 37 años, ¿no? O sea, eso
que es que también esta mujer parece que nunca envejece, ¿no?
Sí, claro, la verdad está muy, muy sorprendente realmente, pero sí, yo creo que sí hay que apuntar así como de algo que nos gustó mucho, sí, definitivamente creo que es Christina Ricci y justamente el señor Miguel Ferrer, ¿no?
Exactamente. Y bien, como ya lo estabas.
Ya te iba a decir algo que se nos está escapando del Nerdwatch.
Sí. Del Nerdwatch creo que pues ya soltamos todo. Iba a decir lo de Miguel Ferrer, que acaba de morir en enero de este mismo año.
Sí, claro. Una pérdida sensible, sí.
Exactamente. Y si no me equivoco, este es su último proyecto de película. O sea, lo demás creo que es lo que resta de NCIS. Que si no me equivoco ya está por terminar esta temporada.
Sí, creo que sí.
Y pues si hay algo con más seguro, creo que este fue su último trabajo, ¿no?
Sí, claro. Sí, yo estoy casi seguro que fue casi estoy seguro que fue el último trabajo, de Ferrer justamente. Y pues sí, gran trabajo. Y la verdad creo que vuelvo a lo mismo, creo que me encantó la forma en la que lograron adaptar la serie, ¿no? Digo, bueno, la serie de. Bueno, los números, más bien el arco de los cómics a este show. Y yo creo que me atrevo a pensar. Yo sé que no hay tanto fanático de los Teen Titans de los 80s. Me atrevo a pensar. Porque generalmente el que estaba leyendo en los 80s otras cosas, generalmente estaba leyendo a Marvel. Digo, no se hagan güeyes. Entonces, digo, me atrevo a pensar que sí, es una gran adaptación, y la verdad, creo que cualquiera que esté familiarizado con el Judas Conrad quedará bastante complacido. Evidentemente, como digo, con sus bemoles, como siempre, ¿no? Acuérdense que un tema actualmente, sobre todo cuando estamos hablando de cómics, es Adaptation is the name of the game, ¿no? Y creo que en este caso lo lograron hacer muy bien, no solamente adaptándolo con los personajes que actualmente están utilizando, sino precisamente dentro ya las historias, ¿no? Que justamente tienen estos personajes, mucha o poquita, dentro de las animaciones de Warner Brothers, ¿no? Y creo que esa es la parte en la que en esta ocasión trabajaron muy bien, ¿no? El equipo de animación de Warner, que sí, creo que lograron un buen proyecto. No es... Sí, es lo suficientemente entretenido para que sí, sí haya gustado, la verdad.
Exactamente. Y ya nada más quería agregar algo que antes de que nos pasáramos a la parte de las voces hace rato, era en la conclusión. Creo que la película donde llega a amarrar bien al fin es en su desenlace, la película.
En el desenlace, creo que sí.
Creo que es donde agarra mejor, creo que es una de las partes en las que sí se ve el trabajo muy bien hecho, en el que embona todo perfectamente. Y creo que es cuando dije, no, pues la verdad la película me gustó, no trascendió, simplemente fue como dije hace rato, para echar el rato. Creo que al Graf creo que le gustó un poquito más.
Sí, a mí me gustó un poquito más, ¿no? O sea, eso creo que sí, digo, no volvemos a lo mismo, no fue Justice League Dark, ¿no? Pero sí creo que sí, de hecho me atrevo a pensar que sí, que tu calificación de 3.5 estrellitas que le pusiste en el sitio es perfectamente correcta, sinceramente, ¿eh?
Sí, y como tú habías dicho, ¿no? El arco que le están dando a estas adaptaciones animadas que están haciendo en el universo de DC animado, ¿no? Que sí, va directamente al formato casero, ¿no? Sí. Que la verdad está saliendo de una forma brillante. Y creo que el público las pide, las recibe y tienen buena recepción, la verdad.
Sí, exactamente.
Pues yo creo que van por muy buen camino DC si sigue dedicándose y empeñándose en esta área.
Y sobre todo que ya tiene como que la maquinaria muy bien armada, ¿no? Porque de hecho creo que Marvel intentó hacer algo similar y no lo logró, ¿eh?
Sí, le funcionó.
O sea, realmente no le funcionó a Marvel. Digo, hay una gran cantidad de animaciones, inclusive las más recientes, ¿no? Las de Iron Man, ¿no? Por ejemplo, creo que ya no me acuerdo cuál era la de... Había una de Iron Man con el Punisher que la verdad sí estaba como para chillar. Y la de Iron Man, el levantamiento de Rise of the Techno War, híjole, también estaba así como...
Creo que la única que disfruté de Marvel animada, si no me equivoco, fue Planet Hulk.
Sí, creo que sí. Porque inclusive alguien me mencionó, de hecho, ahora que se estrenó Doctor Strange, alguien me preguntó, ¿pero es que viste la animada? Y le dije, pues sí, pero es que la animada tampoco estaba muy buena, ¿no? O sea, pero bueno, en fin, ¿no? Yo digo, ay, sí, creo que es como muy necesario, bueno, más bien, como ha sido como cuestión común, ¿no? El hablar de que las animaciones de DC como que sí están logrando llegar a los lugares indicados, aunque también en recientes fechas mucha gente ha empezado a apuntar que justamente las animaciones de Warner Brothers han estado como que faltando, ¿no? A esa chispa que llegaron a tener en algún momento en la historia, ¿no? Entonces, creo que este proyecto particularmente, y creo que es el utilizar a los Teen Titans en vez de la Liga de la Justicia, que creo que más bien el utilizar a la Liga de la Justicia se estaba empezando a volver como el convencionalismo. En este caso, creo que utilizar esos nuevos personajes, o más bien como salirse de esa zona de confort de la Liga de la Justicia, creo que es justamente lo que está ayudando, ¿no? Yo sé que dentro de un par de años estaremos viendo la adaptación del Rebirth. No, o sea, estoy casi seguro que estaremos viendo algo como muy similar justamente en la animación. Pero en este caso yo creo que sí van como que por buen camino, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pero bueno, en fin. Hay que recordar que de hecho, antes de que vayan a volver a decirle, es que ustedes buscan a la piratería. Ah, Un saludo a David.
Yo vi el comentario,
Sí, ya vi el comentario. Algo,
pero dije, ahí me quedo.
Fuimos a la... Ahora sí que arrancamos porque fuimos a la función de prensa. Y dos, la película está disponible en iTunes desde el pasado martes, martes 4. Entonces, no.
Que fue el día que fui a ver la película.
Sí, exactamente. Pues, exactamente, ¿no? Entonces, ahí para qué. Para qué. Si se van a quejar, quéjense de algo que valga la pena, muchachos.
Pero, pues bueno, ¿qué se le va a hacer?
Exactamente. ¿No? Pero bueno, en fin. Bueno, Marx, pues ya creo que ya lo dijimos todo, pero no está de más preguntarte si nos faltó algo más.
No, ahora sí, no, ahora, completamente.
Perfecto. No. Pues bueno, pues ahí estuvo nuestra reseñita que sin querer ya nos aventamos media hora hablando de hechos de esta animación. Y pues bueno, ahora sí, ya pasamos a cerrar el programa. Bueno, me despido a Marx, como siempre.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Feliz Semana Santa y pues ya esperar el tráiler de Star Wars, ¿no?
Pues ya falta menos.
Viernes
ya
Santo ya, con sabor de Star Wars.
Viernes Santo con sabor de Star Wars. Y sobre todo, Marx, creo que ahí hay un punto muy, muy importante de mencionar. Pues la semana que viene es la única semana que nos vamos de vacaciones, entonces no va a haber podcast. Entonces, así como que tómelo con calma, por favor. Yo sé que la semana que viene estrenan Rápidos y Furiosos, pero pues, yo creo que sí se pueden esperar que hablemos de ella después, ¿no? Entonces.
No hay prisa,
¿no? Entonces. Pues bueno, ya está. Y pues nos despedimos ahora. Sí, bueno, ya nada más cerramos esto y pasamos a despedir este podcast. Uka, shaka, uka, 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 shaka. Y de esta manera estamos llegando al final del podcast de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya lo estamos adelantando. Sí, efectivamente, la semana que viene es la única semana en el año en el que nos vamos de vacaciones. Después me arrepiento porque después el podcast queda gigantesco de toda la información que se juntó de las dos semanas de que nos corresponden para cubrir y tener a usted la información más relevante. Semana a semana, pero pues bueno, aplicamos el de somos religiosos y nos vamos de Semana Santa y pues bueno, no habrá podcast de la Cueva del Nerd, así que pues bueno, ya lo adelantamos, ya lo dije, ya no hay marcha atrás, así que se chiflan porque es cantada y la verdad pues bueno, ya lo dijimos, generalmente nos vamos la última semana del año y ahora en Semana Santa, así que pues bueno, ya... Después de nuestro aviso parroquial en todos los sentidos, recordarles Facebook, Google Plus, La Cueva del Nerd, @ Cueva del Nerd en el Twitter, cuevadelnerd.tumblr.com en esta red social, que bueno, es como redundante decir que es en el Tumblr, pero bueno, no está de más. Y a la antigüita, bueno, al YouTube también, porque yo sé que ustedes sí quieren ver a la señorita Melana Trapea dándoles las noticias en vez de estarme escuchando a mí a través del podcast. Y también nos pueden buscar a la antigüita, ahora sí, en el correo electrónico con contacto @lacuevadelnerd.com y por supuesto si no visita lacuevadelnerd.com todo esto que les acabamos de mencionar no va a existir, así que vaya, visite, denos su dinero. Cuídense, que les vaya muy bien, que tengan una excelente semana.
El tiempo se ha agotado, te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.